Estar a punto. Muy bien, pues ahora sí, buenas tardes nuevamente. Ya podemos empezar. Espero que estéis bien. Y una pregunta antes de nada. ¿Habéis podido acceder, o si lo habéis intentado, vamos, a la clase de la semana pasada? Es que me han dicho que no sé por qué, que no tenían acceso a algunos compañeros y yo lo dejé publicado. ¿No? ¿Alguien a qué haya podido acceder? ¿O no lo habéis intentado todavía? Vale. Entonces esto es cuestión de acceder. Sabéis que tenéis una aplicación también para poder acceder a las clases. Bueno. Vale, pues, si se puede, eso es que a lo mejor hay algún problema particular, pero bueno. Muy bien. La hoja esta, por favor, gracias. Bueno, en realidad es más bien por control del centro, no, a vosotros no os afecta para nada, no os preocupéis. Muy bien, pues nada, habéis podido leer el final del tema 1 y el principio, o todo el tema 2, idealmente. Vale, estupendo, muy bien, así da gusto. Vale, pues, ¿qué os ha parecido las últimas cuestiones del tema 1 que no pudimos ver aquí? No sé si tenéis alguna duda o alguna cuestión que queráis aclarar. Si no, os hago ya alguna señalización. A ver, vamos a ver. El tema 2 se parece a psicobiología, sí. Es hombre mucho más light, claro. Pero sí. ¿Alguna cuestión del tema 1? ¿Un resumencillo me queréis hacer? Pues nada. Venga. ¿No? Vale, no te había entendido. Sí, es un resumen muy resumido. Si yo os preguntara, voy a hacer algunas preguntas sobre el tema 1, ¿vale? Si yo os preguntara, por ejemplo, ¿qué características creéis que tiene que tener el proceso de intervención neuropsicológica en los niños, ¿no? En el contexto de la neuropsicología infantil, ¿qué me diríais? ¿Qué? Muchas gracias. Este tipo de cosas, un poco más concretas, pero os las pueden preguntar en el examen, ¿vale? ¿Qué características definitorias creéis que tiene el proceso de evaluación, diagnóstico e intervención en la neuropsicología infantil? O sea, ¿qué características tienen los sujetos objeto de esta intervención, que son niños y niñas? Mira. ¿Alguna dificultad psicológica de aprendizaje comentan en clase? Por otro lado, en casa dicen está en desarrollo, mayor plasticidad, periodo crítico. Bueno, eso quizás se entienda sobre todo de cara a la intervención y de cara a la evaluación. Tienes que tener en cuenta eso, pues que al fin y al cabo son niños, es decir, que no se puede hacer alguna evaluación muy exhaustiva porque entran en, pues se aburren, se cansan. Y esto lo que quiero decir, ¿no?, es que tampoco podemos hacer todas las pruebas que queramos ni pruebas así indistintamente, sino que tienen que estar muy bien elegidas, ¿no?, y adaptadas. Y esto implica, además, que utilicemos pruebas que no son estrictamente de las neuropsicológicas clásicas de lápiz y papel, sino algunas pruebas que son adaptaciones Porque sin ser pruebas estrictamente neuropsicológicas, nos dan información sobre procesos neuropsicológicos, ¿no? Esa es una cosa muy a tener en cuenta. ¿Qué otras características creéis que son importantes a tener en cuenta en este proceso? Edad de la visión y aparición de los síntomas. Entonces, ¿eso cómo se concreta? A ver. O sea, no tiene... esto, eso es. Efectivamente, no tiene por qué coincidir. Y eso nos lleva un poco a el periodo de duración de la evaluación neuropsicológica, ¿no? ¿Qué creéis? O sea, ¿cómo creéis que esto afecta? Es, esa característica que ha dicho el compañero, que la edad de la lesión y aparición de los síntomas no tienen por qué coincidir. ¿Cómo afecta eso a la ventana temporal que debe de cubrir el proceso de evaluación neuropsicológica? Es muy amplio y, según el libro, incluso no debería ni de concluir nunca, ¿no? Es decir, que como puede pasar un periodo de años, incluso, entre que hay alguna lesión o alguna alteración, hasta que aparecen los síntomas, pues, en realidad, ante un sujeto neuropsicológico, es decir, un sujeto que tiene alguna alteración, pues eso tiene que tener un seguimiento. Es decir, que no dice, vale, pues ya a los 2 años se le da alta. En condiciones ideales, eso no hay que hacerlo. ¿Qué más? Si yo os digo además que los niños y las niñas pues están en un periodo, tiene que ampliarse, efectivamente, hay que contemplar muchos factores. ¿Por qué hay que contemplar muchos factores? ¿No? Es que muy fácil, sois ya estudiantes de tercero. Eso es, el entorno psicosocial, que es unas características muy concretas, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, el proceso de evaluación tiene que contemplar un componente necesariamente ecológico, ¿no? Ecológico en el sentido de que hay que ver todo el entorno en el que se de desarrollo biopsicosocial en el que está el niño o la niña. Y esto, a nivel de la evaluación neuropsicológica, ¿qué quiere decir? Informes de los padres, de los maestros, profesores. No podemos pensarse, pero debe haber todo el entorno, padres, educadores, efectivamente. Muy bien. Luego, en cuanto a la edad de la lesión, las consecuencias de la alteración, ¿qué creéis vosotros? ¿Que la lesión va a tener mejores perspectivas de recuperación? ¿Se ocurre antes en el tiempo, antes en el proceso de desarrollo o después? Después. ¿Os suena el principio de Kenner? ¿Qué dice el principio de Kenner? De eso habla el libro de distintas observaciones. ¿Qué dice el principio de Kenner? Y el principio de Kenner, según lo que sabemos ahora, ¿tiene sustento, tiene fundamento o no? No. De hecho, lo normal es que, aunque cada proceso va por separado, pero que cuanto antes sea la lesión, peor pronóstico, peor consecuencia va a tener. ¿Por qué? Claro, la cuestión no es legal, efectivamente, es un proceso que está en desarrollo, entonces una lesión, aunque sea fetal, como por cuestiones que ahora veremos del tema 2, aunque sea fatal, pero esa, el desarrollo de una zona condiciona también el desarrollo de otras zonas, ¿no? Que las quitan, mantiene una conexión directa, anatómicamente directa, o indirecta a través de otras conexiones o de otros procesos funcionales. Bien. Bueno, pues todas estas cuestiones son, hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Porque son características, pues, que mientras en un adulto, pues, pueden pasar, por ejemplo, desde la lesión hasta que aparecen los síntomas, unas pocas semanas o unos pocos días, en el contexto infantil puede pasar más tiempo. Sí, Head en el año 49, que es cuando, pues, publica su libro, establece, demuestra que el principio de Fanon, pues, no es cierto por diferentes cuestiones, ¿no? Bueno. No sé, ¿tenéis alguna duda, alguna cuestión? Este primer tema es muy sencillito, como digo. De ahí, bueno, pues tenéis que un poco centraros también en estas características diferenciales del proceso de evaluación y tratamiento o intervención neuropsicológica en la población infantil, ¿no? Y bueno, que ese proceso de evaluación y tratamiento tiene una serie de pasos muy concretos, que en ese sentido sí se parecen a cualquier evaluación psicológica o neuropsicológica, y las tenéis, ¿no? Hay que establecer el motivo de consulta, generar la entrevista, evaluación detallada del menor, pero teniendo en cuenta esas características que hemos visto, ¿no? Corrección e interpretación de los resultados, tanto de estas pruebas más estructuradas como de esas pruebas no tan clásicamente neuropsicológicas, pero que sí nos dan esta información. Y luego, por supuesto, devolver la información a priori a los padres y madres, en un lenguaje, por supuesto, inteligible, etcétera, etcétera. Con respecto a la intervención, ¿qué características? Ya todo un poco esto que hemos dicho era más centrado en la evaluación, y con respecto a la intervención, ¿qué características o qué principios pensáis que debemos de tener en cuenta de cara a la intervención neuropsicológica en el contexto infantil? Eso es.
Trabajar con tanto de la familia como con el colegio, los profesores, y informarlos para que sepan cómo actuar.
Muy bien, o sea, están diciendo que por un lado motivar al niño o la niña, pues, para que no se canse, que sea una intervención, que ya la intervención neuropsicológica en sí, sobre todo en adultos, parte de su capacidad terapéutica va a depender de la insistencia, de la sistematicidad, y es verdad que puede ser muy cansada. Esto es mucho más relevante, además, aquí, cuando hay un componente de aburrimiento, etcétera. Luego decían también, hay que ir al otro, se me ha ido a la cabeza. Ah, eso, que hay que trabajar también con el entorno. Ahí va a haber unos agentes de intervención clarísimos, familia y todos los agentes que están implicados en el contexto escolar, por supuesto. Claro, aquí además tenéis que separar dos cosas. La intervención neuropsicológica puede centrarse en aquellas funciones que han sido dañadas, intentar restituirlas, es decir, una intervención habilitadora, ¿no? Como de volver a devolver esa habilidad, teniendo en cuenta ese contexto de gran plasticidad en el que nos encontramos, hacer que las funciones que están preservadas puedan compensar, una intervención compensatoria. Entonces, estos dos principios también tenerlos súper claros, por favor. Es decir, que podemos intervenir desde un punto de vista de restituir la función que se ha perdido. Normalmente eso en los niños tiene más posibilidades que en el adulto, pero bueno, no deja de ser complicado. Pero sobre todo, ese periodo de gran plasticidad nos permite que las estrategias compensatorias, es decir, que las funciones que están preservadas puedan compensar, pues digamos que puedan entrar en juego en nuestro contexto de intervención, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros que, aunque sea de una manera muy general, ya hemos avistado un poco todas esas características muy concretas, muy definidas, que, bueno, pues que hacen especial al proceso tanto de evaluación como de tratamiento en el contexto de la neuropsicología infantil, ¿vale? No lo perdáis de vista. ¿Qué más? Bueno, si tuviéramos que hablar de qué cosas garantizan un poco el éxito de una intervención neuropsicológica infantil, ¿qué diríamos? ¿Qué creéis que es importante? Un poco aparte de esto que son características definitorias, pero que lo tenéis ahí puesto, ¿eh? Pero a ver si lo habéis entendido bien. Sí, de qué características hacen que un programa de atención temprana en neuropsicología infantil sea exitoso. Ahí las tenéis, ¿eh? Una de ellas es que empecemos cuanto antes, como has dicho tú, efectivamente. ¿Pero qué más? Bueno, son un poco las que tenéis en la página 11, pero quería incidir en que son aspectos muy importantes que las tengáis muy en cuenta, ¿vale? Que, por supuesto, las intervenciones no son lo que a mí se me ocurra en cada momento. Pues ahora le voy a poner aquí a hacer al niño o a la niña que algún tipo de tarea de atención para, bueno, pues esconderle algo y que luego lo encuentre y tal. No, eso no va a ser. O sea, tienen que ser intervenciones que estén basadas en modelos teóricos que surgen de la investigación científica rigurosa, ¿vale? Y el modelo teórico científico que dice este proceso, que en condiciones normales funciona así, en este proceso del desarrollo y que depende de la integridad de estas estructuras cerebrales, cuando hay una lesión va a comportarse de esta manera. Y por tanto yo tengo que intervenir según este marco teórico. Eso es el primer paso fundamental para que una intervención neuropsicológica infantil y en adultos funcione. No puede ser lo que a mí se me ocurra en cada momento integrando tal. No, tenemos que partir de marcos teóricos. Eso es lo que van a hacer que las intervenciones tengan sentido. Si no, yo me pongo aquí a hacer lo primero que buenamente se me ocurra. No. Porque además entra en juego el error del sentido común. Yo puedo pensar que, por ejemplo, lo que habíamos dicho, bueno, pues como el niño ha tenido lesión, pero son tan adaptables, tan maleables, no puedo relajar más que si la lesión hubiera ocurrido en adulto. Eso es un raso error, ¿vale? Por este tipo de cuestiones. Y si a los padres y madres se les da pautas de trabajo en casa, claro que sí. Sí, sí. Bueno. Ahí las tenéis. ¿Tenéis alguna pregunta más de este tema 1? ¿Alguna cuestión más que bueno? Preguntan, o más bien comentan, que en algunos casos es conveniente intervenir antes de que haya un diagnóstico. Pero tú fíjate que eso un poco va en contra de esto del marco teórico. Habría que intervenir en la medida de lo posible, pero una mala intervención puede hacer más daño que no intervenir. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que tú has mencionado, los trastornos del espectro autista, es que muchas veces también los diagnósticos en ese sentido casi que sirven más para calmar a las familias, pero ahí el diagnóstico, es que, a ver, no confundamos diagnóstico con evaluación del problema. Pero tú tienes que hacer una evaluación. El diagnóstico es otra cosa. El diagnóstico, por lo menos lo que creo que estáis pensando, es ponerle la etiquetita. A mí me da igual que se llame A, B, C. Yo tengo que hacer una evaluación exhaustiva de los dominios psicológicos que están alterados y los que no. Otra cosa es que haya algún síndrome de los que veremos genético muy claro, pero que eso no tarda, porque eso se hace con estudios genéticos y tal. Pero si estamos más hablando de cuestiones más difusas, como el trastorno generalizado del desarrollo, yo qué sé, trastorno específico del lenguaje o trastorno espectro autista y tal, en realidad yo lo que, si soy un buen neuropsicólogo o neuropsicóloga, yo lo que tengo que hacer es una buena evaluación funcional de los procesos, tal, etcétera. Y entonces, ¿dónde es intervenir? O sea, no quiero decir que tengo que esperar a que me venga el test del gen, yo qué sé, CTNP2, que es un gen de riesgo del autismo. No, quiero que hacer una evaluación como neuropsicólogo y como psicólogo que soy, o psicóloga, de funcional de los dominios cognitivos, emocionales y biopsicosociales para guiar mi intervención. Y luego ya vendrá la etiquetita que me servirá a mí a cuestiones sociales, pues para que den ayudas o lo que sea. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna cosa más del tema 1? ¿No? ¿Lo habéis quedado claro entonces? Es un tema muy fácil, ¿no? Bueno, pues el tema 2, que os pedí que leyerais. ¿Qué os ha parecido? Hombre, no es tan general, ¿no? Como el tema 1, claro. Como os comenté, esto es, como decíamos, un resumito, una cosa como muy tranquila de lo que habéis estudiado en el tema, creo que era el tema 9, de Fundamentos de Psicobiología. Entonces, ahí en el libro de Fundamentos tenéis una buena fuente de referencia, ¿no? Bien, dice generalmente dónde se detecta en el hogar, en la escuela, pediatra. No sé exactamente a qué te refieres, pero depende del tipo de trastorno, depende del tipo de alteración. Hay algunas que son muy claras y que en el hogar se detectan y otras que son de la escuela porque son más sutiles y solo cuando se empiezan a hacer determinadas tareas o a poner en pie determinados procesos, pues ahí ya efectivamente más bien es tarea de... pues, maestros de educación infantil o de los orientadores, psicopedagogos, etc. Depende. Bueno, pues como os decía el tema 2, que no sé si tenéis alguna cuestión que queráis comentar, alguna dificultad concreta, sí. Sí. Vale, es excelente pregunta. Mira, me han preguntado en relación a la regulación epigenética y a la transmisión, no voy a decir heredabilidad para no confundirlo con el concepto de heredabilidad de genética cuantitativa de la conducta, pero a la transmisión de las modificaciones epigenéticas a la siguiente generación. Y han hecho una pregunta que es crucial en el campo. Como de sobra sabéis, los gametos femeninos están desde el nacimiento, o sea, están producidos desde la madurez, más o menos, son los que son, mientras que los espermatozoides se renuevan, por así decirlo, a lo largo de toda la vida. Y efectivamente, ¿cómo sería posible que yo, si mis gametos ya están hechos, en el caso de la mujer, se puedan alterar epigenéticamente y transmitirlo a la descendencia? La respuesta a ello es que, para empezar, la mayoría de las vías de transmisión epigenética es por la vía masculina. Eso es así. Suelen ser modificaciones epigenéticas en los espermatozoides, en la mayoría de los casos. Pero eso no quiere decir que no haya por la vía materna también. Y puede haber algunas modificaciones porque la modificación epigenética no es en la secuencia del ADN como tal, en las bases, sino que es en, por eso se llama epi, por encima, sino que son en factores que están modificando la capacidad que tiene ese ADN de transcribirse, ¿no? Por eso son los procesos de metilación y acetilación. Y puede haber la actividad de enzimas, como enzimas que se llaman, que tienen actividad metiltransferasa, o enzimas que tienen actividad acetilasa, es decir, que pueden pedir grupos metilos o pueden poner acetilaciones, es decir, añadir grupos de acetil a las histonas, y eso puede ocurrir incluso después, es decir, que puede ser una función que ocurra incluso después de que el gameto haya esté producido. Es más difícil. Y por eso muchas de las modificaciones epigenéticas van por la vía paterna. ¿Vale? Pues es muy buena pregunta, muy, muy buena. Bueno, pues esa es una de las características también, quizás diferenciadoras, de cuando estudiamos la neuropsicología del desarrollo, o bueno, el desarrollo ontogenético del organismo en este contexto, y es el de la epigenética. De todas formas, a ver, ¿cómo tenéis un poco que orientar esto, el estudio de este tema? Pues viéndolo como las grandes fases, ¿no? Las grandes fases del desarrollo. Que tiene que haber, pues, la generación de los gametos, obviamente, y que esos gametos, como estábamos hablando, pues pueden tener esas modificaciones epigenéticas. Entonces, aquí me gustaría conocer un poco lo que habéis entendido de toda esta parte de la epigenética, que es de las más complicadas, porque es la que menos quizás se ha explicado en el tema en fundamentos. ¿Qué es lo que habéis entendido? ¿Qué es lo que os ha costado o las dudas que tengáis? Como os digo, esta quizás es una de las partes más complicadas. Vale. Preguntan que por qué se ocurre la metilación. Pues es por cosas en el ambiente. El ambiente entendido en su concepción más general. Es decir, ambiente puede ser estrés, puede ser exposición a drogas, exposición a tóxicos, puede ser, sí, una medicación, efectivamente. Todo eso se entiende ambiente y todo eso son factores que pueden producir cambios epigenéticos. A ver, los cambios epigenéticos son de muy diferente tipo. Lo que más se conoce son las dos modificaciones que os ponen ahí. La metilación del ADN, es decir, añadir grupos metilos, grupos CH3, al ADN. Y eso es lo que hace es que algunos genes normalmente, aunque no siempre así, pero normalmente tengan más dificultad para expresarse, ¿vale? O sea, los genes que están metilados no se van a expresar, o no se van a expresar, digamos que al mismo nivel, a la misma tasa. O sea, que están silenciados, por así decirlo. Un gen metilado normalmente quiere decir que es un gen silenciado. Y esto, hay un caso muy concreto de metilación del ADN que lo que hace es regular la expresión de genes muy a largo plazo. ¿Sabéis cuál es? Es la inactivación. Bueno, no es por metilación, mejor dicho. La metilación es un proceso de regulación a corto plazo. A largo plazo lo que quiere decir es que hay otro mecanismo que se llama condensación. Es decir, que digamos que hay un empaquetamiento tan grande del material genético que no puede expresarse. Y eso es la inactivación del cromosoma X, es lo que decía aquí. Sabéis que las mujeres, al azar en cada célula, hay un cromosoma X que está inactivado. Eso es por condensación. ¿Vale? Pero eso es como para que se quede inactivado toda la vida. Pero estos cambios epigenéticos, muchos de ellos son reversibles. ¿Vale? Entonces, la metilación normalmente puede ser sinónimo de eso, de inactivación. No siempre, depende también de la zona del ADN que esté metilada. Hipermetilación no. Bueno, a ver, puede haber una menor tasa de metilación, es decir, que las enzimas que se encargan de metilar pues no estén tan activas. En ese caso, el gen podría estar funcionando, expresándose más, eso podría ser. Pero hay otro mecanismo de regulación epigenética que es la acetilación de las histonas. Las histonas, sabéis que son proteínas que son el esqueleto sobre el que se se enrolla la molécula de ADN, formando como ovillos. Si esas histonas, que como os digo son proteínas, son ese armazón sobre el que se anilla el ADN, están acetiladas, pues quiere decir que ahí el ADN va a estar más expuesto y se va a expresar más los genes que están en esa zona que está más expuesta, ¿no? Bueno, sea como fuere, lo que tenéis que entender aquí es que estas modificaciones son consecuencia de determinados eventos ambientales, estrés, exposición a fármacos, a drogas, lo que sea, que ya incluso antes de que se realice la concepción, van a afectar al desarrollo del organismo. Forman la cromatina. La cromatina es un poco todo, pero sí, efectivamente, es cuando el ADN está tan empaquetado alrededor de las histonas y formando un nivel de compactación alto, que es la cromatina. La cromatina en realidad es eso, es la molécula de ADN enmarañada, ¿vale? Cuando está totalmente extendida, cuando se produce la replicación, ¿no? ¿Esto lo entendéis? Que es un poco más complicado lo de la epigenética y lo que quiere decir, etcétera. Más que en el... Claro, no es que se modifique la secuencia de nucleótidos del ADN, sino que no, está por encima. O sea, no es una mutación. No es que cambie la secuencia de un gen. No. Lo que cambia son los mecanismos que están por encima y que hacen que ese gen se exprese o no se exprese. Son muy complejos, mucho más allá de lo que hay aquí, porque hay modificaciones no equivalentes del ADN, y el ADN se puede también, o las histonas se pueden dopaminilizar, es decir, se puede añadir dopamina, ribosilizar, en fin, hay un montón. Esto de la epigenética es un campo vastísimo, que afecta no solo a los seres humanos, a los otros animales y a las plantas también, a los seres vivos. Bueno, el caso es que hay algunos ejemplos que plantea, eso es, modificación de genes sin afectar a lo que es la secuencia de nucleótidos del ADN. Os plantea ya algunos casos concretos para que entendáis cómo el estrés, por ejemplo, o la depresión, como os pone ahí, afecta. Bueno, pues porque se ha visto que, por ejemplo, en casos ahí os pone de depresión en madres y ansiedad durante el tercer trimestre, pues se ha documentado que se está asociado a una mayor metilación del promotor del gen del receptor de glucocorticoides en el R3C1. La región promotora de un gen, sabéis perfectamente que es esa región del gen donde se une la ARN polimerasa y empieza la transcripción. Es como la pista de aterrizaje de la ARN polimerasa, que sabéis que es luego la que hace que se transcriba el gen, es decir, que se haga el ARN mensajero, que se vaya a los ribosomas y se haga la síntesis de proteínas, ¿no? Eso es lo que quiere decir expresarse el gen. Si el promotor está metilado, es como que estuviera tapado. Y entonces la ARN polimerasa no puede unirse a esa región promotora. Y por lo tanto el gen no se va a expresar. Bueno, pues eso, experiencias de depresión y de ansiedad durante el tercer trimestre, parece que se ha visto que en sangre de cordón umbilical pues hay una mayor metilación. Por lo tanto, ese gen del receptor de glucocorticoides no se va a expresar. Y sabéis que una de las características de la depresión es que hay una alteración en la regulación del eje hipotalámico hipofisario adrenal, donde esos receptores de glucocorticoides tienen un papel fundamental, ¿no? O sea, que es un poco como un mecanismo biológico de perpetuación del ciclo depresivo. Obviamente, insisto, no es tan así. Hay millones de factores ambientales, de crianza, de desarrollo de estrategias de afrontamiento que te pueden proteger. Pero aquí tenéis un factor de vulnerabilidad. Bueno, ahí os pongo algunos casos. Entonces, ¿esto lo entendéis? ¿Vale? Es un poco el mecanismo por el que las experiencias ambientales van a condicionarte, no a ti, sino a tu descendencia. Si tú estás estresado y en ese momento, pues resulta que es cuando se va a concebir tu hijo o tu hija, esa experiencia mantenida de estrés puede afectarle, aunque luego tú ya estés después súper relajado. Esto es un poco una... Estoy exagerando un poco, pero esa es la idea. Fijaros la importancia que tiene todo esto. Me seguís, ¿no? Es decir, o como con el consumo de drogas. Si yo consumo drogas y engendro a un hijo, a una hija, que luego las deje, yo ya le estoy dejando una flaca herencia. O no, bueno, quiero decir, esto hay que estudiarlo, no estoy aquí siendo catastrofista, porque de hecho hay algunos estudios con esto del consumo de drogas que demuestran que incluso se hacen más resilientes al consumo. Bueno, y todo esto, sobre todo la información viene de modelos animales, que salvo algunos casos como os ponen ahí, bueno, pues hay que tener en cuenta que, bueno, que falta la traslación al ser humano, ¿vale? Bien, entonces eso es como la primera fase, en donde ya tenemos un poco los ingredientes a nivel de los gametos. Vale, pero ya se produce la concepción, muy bien, tenemos el cigoto. Y ahí ya empieza toda esa serie de cadena de procesos que, bueno, pues que ahí tenéis, ¿no? Tanto con el desarrollo de las diferentes partes del sistema nervioso, las vesículas encefálicas, como todos los procesos celulares que tienen, bueno, pues están implicados, ¿no? Esta primera parte la habéis podido ver, la tenéis clara, ¿tenéis alguna duda? Es un poco de repaso, en realidad. Todo ok. Sí, es que esto ya os digo que es un repaso de la parte de fundamentos. Quizás un poco lo que es nuevo, y no está tanto en el libro de fundamentos, es toda esta parte de la maduración diferencial de los tractos. Aunque todos los procesos de proliferación celular, de diferenciación, migración, diferenciación, establecimiento de conexiones, que eso es lo normal, ¿no? Pero luego, esas conexiones tienen que madurar y las fibras nerviosas pues tienen que alcanzar su lugar de destino, con este código neurotrópico, la teoría neurotrófica y neurotrópica, las dos cosas, que conocéis de sobra, ¿no? Con los experimentos de Robert Sperry, la rana que le daba la vuelta al ojo, ¿os acordáis de todo eso? Que hablaba de que había sustancias químicas que guiaban el desarrollo de los axones, ¿vale? Pero bueno, el caso es que esto sirve para que los haces de sustancia blanca maduren. Son muy importantes las fibras de conexión, los tractos, las diferentes fibras comisurales. Son súper importantes, porque fijaros que son la vía de comunicación entre, por ejemplo, entre los dos hemisferios o entre zonas dentro del mismo hemisferio distintas. Y en este sentido tienen mucha importancia los estudios del tensor de difusión, que no sé si habéis podido leer o entendéis bien. Esto ya os lo expliqué un poquito en la clase anterior. ¿Os acordáis de lo que hablábamos del tensor de difusión? No, ¿no os acordáis? Os lo expliqué un poco así como de viva voz. cuando hablábamos del desarrollo de las técnicas de neuroimagen y lo importante que había sido para la neuropsicología. No, padre. A ver, los estudios por tensor de difusión son los siguientes. Son un tipo de técnica de neuroimagen, ¿vale? En lo que se basa es en un poco estudiar la movilidad de las moléculas de agua. Porque se entiende, bueno, como sabéis, dentro de los axones pues está el citoplasma y muchas moléculas de agua, ¿vale? Y se entiende que que normalmente las moléculas de agua en condiciones normales pues tienden a moverse en todas las direcciones, todos los caminos por igual, isotrópicamente, autotropos, camino, todos los iso igual, todos los caminos por igual, en todas las direcciones por igual. Esa es la tendencia normal. Pero fijaros que en un axón, en realidad un axón es como si fuera una autopista. Ahí el tráfico está dirigido. Entonces, ahí hay lo contrario a la isotropía. ¿Y qué es lo contrario a la isotropía? La anisotropía. El tensor de difusión lo que hace es estudiar, entre otras cosas, el coeficiente de anisotropía. O la fracción de anisotropía, siendo más estrictos. Es decir, que estudia si las moléculas de agua no se mueven al azar, sino que se mueven en una dirección concreta. Y eso sirve para determinar que el axón pues está bien. Si el axón está bien, estará dirigiendo, estará, la autopista está bien, no está rota y los coches están saliendo por todos lados. No, está bien, está dirigiendo las moléculas en una dirección concreta. Es decir, que haya una gran anisotropía suele ser indicativo de que, bueno, pues de que el axón está muy direccional, que está íntegro, etcétera. El estudio de la dirección de las moléculas de agua nos permite hacer un dibujo además del tracto y tener pues imágenes muy bonitas, por cierto. No sé si tengo aquí. Os voy a poner una imagen de tractografía. Fijaros qué precioso. ¿Veis? Todos esos son las fibras. Ahí se ven todas las fibras en su dirección, siguiendo su dirección. Se puede ver, pues eso, el cuerpo calloso, la comisura anterior, la corona radiada, la comisura posterior, el fascículo inclinado, el fornix, bueno, pues todas las fibras. Algunas mejor que otras. ¿Lo veis, no? Sí, en el libro de psicología de imagen. Pero bueno, así lo veis en tiempo real. ¿Ves qué bonito? Bueno, pues claro, el estudio del tensor de difusión y la tractografía que ello permite, pues nos ha permitido estudiar la maduración diferencial de los tractos y las fibras diferentes, ¿no? Y lo que nos ha permitido es ver que efectivamente hay tractos, fibras que maduran antes y otras que maduran después. Bueno, ahí tenéis algunos ejemplos de los que maduran antes, los que maduran después. Ojo, cuidado, que aquí creo que parece que hay una rata en esta parte, ¿eh? Yo estaba buscando a ver si ya la habían publicado la foto de ratas, pero creo que no está todavía. No está, no habéis visto vosotros la fe de ratas, ¿no? Porque también estoy viendo en el tema 1, la única pregunta es una que preguntan por mis clases. Mis clases sí, están. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que solo están. No, yo las pongo disponibles a todo el mundo. Eso, lo de la fe de ratas. Estaba viendo, pero no veo que haya una fe de ratas. No sé si hay aquí en la página principal de la asignatura. Sí, efectivamente. La fe de ratas la tenéis que buscar en la sección de documentos del curso virtual, ¿vale? No, entonces, bueno, pues que sepáis eso, que ahí tenéis la fe de ratas. Y efectivamente, como yo decía, hay una errata cuando dice que la comisura anterior conecta a los lóbulos frontales, debe decir, según la fe de ratas, que conecta los lóbulos temporales. ¿Vale? Entonces, ¿conocéis la existencia de esta fe de ratas? Pues tened en cuenta que, por ejemplo, aquí hay, en el tema 2 hay varios errores. Este que os digo, en la página... Otro que habla de los procesos de poda, sináptica y muerte neuronal, apoptosis. Y otro que habla de la comprensión de la mentira. No de la mentira. Piadosa. Bueno, que sepáis eso, que tenéis la fe de ratas para lo que necesitéis. Bien, entonces, dicho esto, de esta parte, que entendáis un poco que la información que nos da el tensor de difusión es, pues eso, que es muy importante conocer ya en estudios clínicos, bueno, clínicos en seres humanos, cómo van madurando las diferentes tratos o comisuras, porque fijaros que si hay una lesión en uno de ellos, en desarrollo es que va a determinar por completo la conectividad de zonas, pues, como en este caso, como de los lóbulos temporales, por ejemplo, ¿no? Vale, pero como os decía, aquí lo más importante es que no perdáis un poco el esquema general del proceso de desarrollo. Entonces, ¿quién me explica un poco? ¿Quién me puede decir en fases, aunque luego abundemos un poco en las diferentes fases, así una perspectiva general del desarrollo del sistema nervioso, como en fases? Este esquema inicial es súper importante que lo tengáis. Venga, un esquema, o sea, como el proceso general de las fases que tiene que tener. Este, como os digo, este marco general es súper importante para que tengáis luego, pues, dónde ir poniendo la información. Pero si no tenéis este marco general, pues os va a costar mucho trabajo. Sí, como digo, es que yo no es que esté explicando el tema así, sino que voy saltando un poco y ahora lo que quiero es vosotros me pongáis en contexto en las fases, todo el proceso, y luego podemos abundar en la que os cueste más trabajo. Es que la formación del tubo neural, en realidad, se entiende que está dentro del proceso de proliferación celular y establecimiento de conexiones. Bueno, más que un disco, es que un disco, ¿ves? Eso es un problema con las representaciones gráficas. No es un disco. En realidad, es una especie de saco Pero que si tú cortas la parte de arriba así y miras desde arriba hacia abajo, lo que ves desde arriba es la superficie de las capas que tiene como un tubo. O sea, es como un disco. Pero no es que sea un disco, eso es un saco, un líquido, que si tú retiras la parte de arriba, pues en la parte no central, sino un poco más desplazada para arriba, pues eso, hay tres capas germinales, y que si lo ves desde arriba, sí parece un disco. Y esa capa germinal externa, que es el ectodermo, cuando se diferencia el neuroectodermo, de ahí se produce el pliegue hasta que se cierra el tubo neural. Pero como os decía, a mí lo que me interesa un poco es que tengáis ese esquema mental de las fases del desarrollo del sistema nervioso. Por eso os pregunto. ¿Qué tal eso? Pues no. Eso son las vesículas encefálicas. Eso es cosa distinta. No. Vamos a ver. Entonces, partimos de los gametos. Se juntan los gametos. Se produce la fecundación, bueno, la concepción, se forma el cigoto. Y a partir de ahí empiezan a pasar muchas cosas. Vale. Sabéis que eso, que tenemos la capa germinativa externa, que es el ectodermo, que por acción de las señales inductoras que proceden del mesodermo, se diferencia el neuroectodermo, que eso es la inducción oral. Bueno, todo eso está muy bien. Vale. Y a partir de ahí empieza el proceso de qué. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? Efectivamente, la neurogénesis. Tiene que haber, bueno, ojo, no solo neurogénesis. Tenemos que hablar de proliferación celular, porque hay neurogénesis y hay gliogénesis. Es decir, se producen glioblastos y neuroblastos, o neuronas inmaduras, progenitores neurales. Efectivamente, lo primero, tienen que nacer todos los progenitores neurales, todas las células que van a dar lugar a neuronas y glía. Esas células tienen como que migrar. Después de que migran, tienen que llegar a su lugar de destino. Cuando llegan a su lugar de destino, se tienen que diferenciar. Tienen que diferenciarse en el tipo de neurona que van a ser o de glía. Madurar, establecer conexiones, y luego esas conexiones harán que las que son funcionales, la neurona sobreviva, y las que no, muera. ¿Vale? Hay muerte neuronal, apoptosis. Las neuronas que no se utilizan mueren, apoptosis. Y luego una neurona va a establecer contacto, pues normalmente con muchas otras neuronas, muchas otras células. Pero no todos esos contactos son necesarios, son redundantes al principio. Y entonces hay sinapsis muy importantes, tiene que haber la fuerza sináptica. ¿Vale? Eso es. Y que es. ¿Cuándo ocurre uno de los periodos de fuerza sináptica más cruciales? En la adolescencia. Eso es. Bueno, pues eso es un poco. A los 2 años de la adolescencia. Eso es un poco, digamos, como el contexto general, ¿no? La poda sináptica, entonces, vamos a centrarnos en la que ocurre en la adolescencia, que es como súper importante. Por eso, la adolescencia es un periodo crítico. En muchísimas cosas, porque es que todavía se están produciendo ese refinamiento de las conexiones, se están eliminando las que no se utilizan y se están manteniendo las que se utilizan y se están fortaleciendo. Y por eso la adolescencia todavía es un periodo crítico en el que el estrés, la exposición a drogas, etcétera, pues puede desencadenar muchos procesos patológicos, ¿no? El caso quizás clave es la esquizofrenia. Como sabéis, la esquizofrenia en realidad no es que empiece la adolescencia, empieza un pelín más tarde, el debut, pero parece que hay una relación entre, por ejemplo, un consumo exacerbado, digamos, muy abusivo de cannabis en la adolescencia y luego el desarrollo de episodios psicóticos en determinadas personas vulnerables. Aunque, bueno, sobre esto hay mucha duda, hay muchísimo debate. Los estudios que se hacen en modelos animales parece que no dicen que sea el caso, pero los estudios epidemiológicos en seres humanos siempre encuentran un papel importante para el cannabis, entonces ahí andamos. Pero el caso es que sí que tienen potencial, ¿por qué? O sea, potencial como factores desencadenantes por la poda sináptica. Esto en técnicas de neuroimagen lo que se ve es en un descenso de la materia gris, de la sustancia gris, porque la sustancia gris sabéis que son los cuerpos neuronales, las dendritas proximales, los axones cortos, todo eso constituye lo que es la sustancia gris. Y como es donde se producen las sinapsis, pues la poda sináptica va a suponer un descenso en el grosor cortical, por ejemplo, de muchas estructuras, porque disminuye la sustancia gris, porque se están perdiendo sinapsis, porque se están podando. Esto además, no todas las estructuras del sistema nervioso siguen una misma trayectoria. Hay algunas que, pues que tienen una poda lineal durante la adolescencia, otras que alcanzan, o sea, aumenta la sustancia gris hasta un punto de que puede considerarse el pico, pero luego empieza a bajar dentro de la adolescencia. Hay diferencias entre hombres y mujeres. O sea, hay trayectorias muy diferentes. A ver si se encuentra también esto. Porque es muy interesante que veáis. Es que hay una imagen muy concreta que quiero ver, porque os pone, pero bueno, si no, me vale cualquiera. Bueno, pues es la primera. Os lo comparto en paz. Es que son tan bonitos estos escáneres, ¿verdad? Son súper bonitos. Bueno, aquí tenéis. Esto es lo que más o menos lo que os quería enseñar. Lo veis en casa, ¿no? A ver. Sí, lo estáis viendo. Esto. Fijaros que esto es el porcentaje de sustancia, bueno, de densidad de sustancia gris. Las mujeres tienen mayor densidad y menor volumen. Me gustaría saber qué es lo que estamos en el momento. Dice que son densidades, valores de sustancia gris en los dos sexos. Supongo que habrán usado el color rojo para las mujeres y el azul para los chicos. Ah, mira, se está aquí. ¿Veis? Bueno, veis, hay trayectorias distintas. En algunos casos son decrecientes, en otros casos pues, son ascendentes. Y en otros casos uno es una forma de U invertida, ¿vale? O sea que en función de la estructura y en función del sexo tenemos patrones de desarrollo diferentes. Esto es lo que os quería comentar. ¿Vale? Bueno. Bueno, pues esas son así digamos las fases del desarrollo que ya conocéis, tampoco me voy a meter muy, muy de lleno en ellas, porque pues es que esto lo podéis repasar de fundamentos de psicobiografía. Lo que sí que quería es un poco explicaros lo del tensor de difusión, ¿vale? Para que lo entendáis bien, la diferencia de la maduración y esto de la poda sináptica, que es importante. Vale. A ver, ya, y luego, para seguir, bueno, pues hemos hablado muchísimas veces de todo esto de la plasticidad, ¿verdad? ¿Qué dos tipos de plasticidad? ¿Quién me explica la diferencia entre los dos tipos de plasticidad que se mencionan en el capítulo? A ver, ¿cuáles son, en primer lugar? Eso es, a espera de la experiencia y dependiente de la experiencia. ¿Y cuál sería un poco la diferencia entre las dos? ¿La expectante es ya? ¿Innata, dices? Eso es. Lo que ha dicho la compañera es que a espera de la experiencia es un poco como que va en nuestra programación, y la dependiente de la experiencia es la que está más relacionada con experiencias de aprendizaje, ¿no? De nuestro entorno, etcétera. ¿Y con cuál de las dos asociaríais más el concepto de periodo crítico? ¿Con la expectante de la experiencia o a espera de la experiencia? Es que cuando yo lo estudié era a espera de la experiencia y se me quedó, pero sí, expectante de la experiencia. El periodo crítico no, el periodo crítico es más con la a espera o expectante de la experiencia. Porque además los periodos críticos sí que están un poco programados en la mente. Programados genéticamente, entonces, bueno, pues eso es un poco lo que dice el segundo tipo de plasticidad, depende de la experiencia. A ver, ¿cómo se apunta? En el libro pone, de ejemplo, el lenguaje en la expectante. No debería ser dependiente, no. Porque para el lenguaje, para la física, es que el lenguaje está súper programado genéticamente. Súper programado. Ojo, que estamos hablando de plasticidad. O sea, la plasticidad no quiere decir que no tenga. Fijaros que en los dos tipos de plasticidad, la palabra experiencia está incluida. Una es como que está esperando, pero ya tiene esa potencialidad plástica porque está codificada en los genes, solo que necesita la estimulación. Por eso hay un periodo crítico determinado genéticamente, pero la experiencia es fundamental. Ojo, por eso para el lenguaje, claro, hay un periodo crítico, y para la adquisición de cualquier lengua es fundamental. Si queremos hablarlo bien, pues se dice que si no aprendes un idioma hasta los 6 años, claro que lo puedes aprender, pero no es lo mismo. No es lo mismo ni en la capacidad que tienes siquiera de percibir los diferentes sonidos. ¿Por qué nos cuesta, por ejemplo, a los españoles cuando aprendemos inglés hacer la diferenciación entre la B y la V? Que en inglés se hace y en español, ¿no? Y para escuchar. Si tú, una persona que ha aprendido inglés desde que es muy, muy pequeño, puede entender perfectamente cuando se está hablando de una V y una B, y nosotros nos cuesta una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque la diferenciación, o sea, el refinamiento de los circuitos auditivos que nos permiten diferenciar esos sonidos, pues tiene un periodo crítico determinado por nuestros genes y tenemos que estar expuestos. Ahí está el componente de la experiencia. Por eso, por ejemplo, los bebés cuando nacen son capaces de diferenciar todos los sonidos de todas las lenguas del mundo. Y eso lo pierden. Luego lo van perdiendo cuando pasa el periodo crítico si no han sido expuestos a esos sonidos. Esto se hace, hay estudios preciosos que se hacen con los biberones estos que están conectados a tetinas, que cuando un bebé presta atención pues altera cuando la succión que hacen las tetinas. Y esto se utiliza, si esto lo habéis estudiado en psicología del desarrollo, imagino, ¿no? ¿No suena esto? O lo veréis cuando estudiéis adquisición del lenguaje, los que cogéis la asignatura. Lo que os quiero decir con esto es que hay experimentos que se han hecho en bebés, experimentos muy bonitos y súper bien pensados, y que nos permiten saber que un bebé en determinado periodo del desarrollo es capaz de distinguir todos los sonidos de las lenguas del mundo. Y luego nosotros, cuando somos adultos, somos incapaces. Por ejemplo, en mandarín, en chino mandarín. En chino mandarín, los tonos son súper importantes. Y claro, tenemos que estar súper, súper entrenados a eso. Ellos, en el lenguaje lo habéis visto, ¿no? Y a ellos les pasa lo mismo que la R y la L nuestra. Son sonidos que para ellos es el mismo. Fijaros, nuestra R y nuestra L, que para nosotros es dos fonemas totalmente distintos. Bueno, pues la espera de la experiencia no es que no tenga la experiencia algo que decir. Claro que sí, son plasticidades que están, son en las que la experiencia fue un papel crítico. Pero uno, como posibilitante de esa plasticidad que está en potencia codificada en los genes, y otra como un factor directamente implicado y que no depende tanto de los genes, sino un poco de la capacidad que tienen las neuronas, ¿no? de cambiar. Ahí os pone luego, pues eso, que los periodos críticos, obviamente, pues depende del proceso que estemos estudiando. Los periodos críticos no son todos, imaginaros, en el décimo mes de vida. Pues depende del proceso, el periodo crítico es antes o después, ¿no? O sea, ahí tenéis algunos casos. ¿Qué más? Entonces, esto, los diferentes tipos de plasticidad es importante que los entendáis bien, ¿vale? Luego, ya, un poco dentro de este contexto de plasticidad y de. Y bueno, pues de capacidad de cambio, estaría cómo influyen, vaya así, las lesiones en este contexto, ¿no? Y de nuevo volvemos al principio de Kenner. Y ahí os cuento un poco la historia de los experimentos que hizo Kenner, Margaret Kenner, en primates, eso es, en monos. Entonces, un poco lo que ella vio, o ella pensó, que cuanto antes era la lesión, pues más capacidad había de recuperación, ¿no? Y en parte, bueno, la idea no es totalmente descabellada, ¿no? Por lo de la capacidad de las otras funciones compensatorias, de la gran plasticidad, etcétera. Pero el problema es eso, que si se altera un proceso de desarrollo que tiene mucho que ver con los genes, pues estamos sujetos a secuelas. Pero claro, luego llega Hebb, y para Hebb, sabéis, él en su libro, en la organización de la conducta del año 49, en realidad él veía la conducta, bueno, los procesos psicológicos, conductuales, como dependientes de una red, o sea, de conexiones, de zonas cerebrales muy interconectadas. Y de hecho, por eso él hablaba del principio de Hebb, ¿no? En el que decía que si hay dos neuronas que disparan a la vez, pues se unen neurons that fire together, wire together, es lo que dice el principio, ¿no? Y entonces él vio que esto que decía Kenner no tenía ni pies ni cabeza. Si precisamente un proceso psicológico depende de una red perfectamente interconectada y de una manera muy concreta, si eso nos lo cargamos, muy al principio del proceso toda la red va a estar afectada y las consecuencias van a ser mayores. Y de hecho, andando el tiempo, ahí tenéis en los años 90 algunos estudios que un poco demostraron que dije, más temprano no significa mejor y a veces es peor, ¿no? Que es un poco lo que decía Hebb. Bueno, de esto, aquí hay algunas conclusiones que se pueden extraer de los experimentos que hizo Kolb. Tiene el libro este de neuropsicología que es muy bueno. Os lo recomiendo. Este de aquí. Bueno, es este. A ver, os voy a poner. Este, bueno, la edición es posterior, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis. Y bueno, pues al que le interese todo esto de la lesión y la plasticidad, etcétera, pues tiene muchísimos datos. Pero claro, aquí no se puede ver casi nada. Pero bueno, ese es el libro. Bien, entonces, este Colt hizo una serie de experimentos que, de las que se extrajeron una serie de consecuencias que venían a modular bastante este principio de Kennard, ¿no? Que son las que tenéis ahí. Él, bueno, pues hizo estudios en ratas y, bueno, ahí tenéis algunas de las... Esto lo pueden preguntar, estas conclusiones de los experimentos de Colt, así que yo sí que las tendría claras en la medida de lo posible. ¿Cuáles son? Pues ahí lo tenéis, dice, cuando una lesión ocurre durante la neurogénesis, hasta el quinto mes de embarazo en ser humano, hay una cierta recuperación, ¿vale? Si la lesión durante la neurogénesis estimula una sobreproducción de nuevas neuronas, o si el volumen total es menor, la reorganización de todas las funciones conlleva un descenso del cociente intelectual. O sea, básicamente vais a ver que todas las conclusiones estas que están aquí, las matizaciones, van a depender mucho del proceso analizado. Y esto es algo que nos va a ir acompañando durante todo el curso. No se pueden establecer conclusiones generales para todo. Porque cada proceso psicológico tiene procesos mediativos distintos, con dinámicas distintas, ¿vale? Y procesos diferentes. Bueno, dice ahí que si el daño afecta al proceso de migración y de diferenciación celular, el efecto es devastador y mucho más grave que si se produce durante la neurogénesis. Esto tiene sentido si os pensáis por qué. Bueno, si se está produciendo un daño en la producción de las neuronas, todavía esas neuronas no se sabe. Bueno, se tiene una cierta idea de dónde van a ir, pero se pueden hacer más. Pero si cuando ya este proceso ha terminado y ya está el proceso de migración alterado, ahí las consecuencias son devastadoras. Porque, claro, ahí es cuando se establecen los circuitos. Ahí es cuando verdaderamente se establecen los circuitos. Y es uno de los peores momentos para que pueda ocurrir una lesión. Y ya esto dependerá en qué circuito, pues puede ser la primera semana de vida de la rata, o el quinto mes de gestación, hasta una postnatal en el ser humano. Y eso es como todo. Si luego el daño ocurre un poquito después, pues no es tan grave, ¿vale? Psicología humana. Esto podéis leerlo porque esto con que lo entendáis y tal, pero bueno, sí que me gustaría llamaros la atención que es algo muy importante y que debéis de controlar bastante bien, ¿de acuerdo? Bueno, hay otra serie de procesos y esta parte ya de aquí no está en el libro de primero, o sea que aquí sí que tenéis que prestar bastante atención y es que, bueno, nosotros, vale, ya tenemos todo un sistema nervioso que puede estar ya organizado. Pero como ya hemos estado diciendo todo este tiempo, es que en realidad no termina de madurar hasta que no hay una interacción con el mundo, hasta que no hay un desarrollo funcional. Las funciones, o sea, que los circuitos que están formados y supuestamente ya informados funcionen bien y den lugar a las funciones psicológicas adecuadas, depende de que haya una interacción con el medio ambiente. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante la estimulación sensorial y la práctica motora, la psicomotricidad. Toda esa parte, todo eso de estimulación sensorial y práctica psicomotriz es súper, súper importante para que los circuitos que ya están maduros y que pueden estar bien, pero terminen de adquirir su mayoría de edad, entre comillas, funcional, ¿vale? Bueno, Bueno, ahí os cuento algunas cuestiones muy generales de cuáles son las áreas que empiezan a madurar antes, digo funcionalmente ya, otras después. Os dice que, bueno, pues que se puede hacer, se puede establecer en función del eje lateral o medial, es decir, desde los lados hacia el medio. Bueno, pues parece que primero las que maduran antes son las estructuras más mediales y luego más las laterales, ¿vale? Las más mediales, pues todas las estructuras, por ejemplo, del sistema límbico, ¿vale? La circunvolución del cíngulo, el giro del parahipocampo, la amígdala, no sé, los microsectales, ¿vale? Eso, bueno, sabéis perfectamente el sistema límbico. Si nos vamos a otros ejes, como por ejemplo el eje caudal rostral, es decir, caudal más hacia atrás, rostral más hacia el rostro, hacia adelante, también puede ser anteroposterior, de antes hacia lo posterior, pues obviamente primero maduran las estructuras caudales, porque son las que son filogenéticamente más antiguas, y las estructuras rostrales en el sistema nervioso son las que son filogenéticamente más nuevas, ¿vale? Con el eje ventral dorsal, pues obviamente las estructuras ventrales también son las más antiguas y maduran antes que las dorsales, ¿vale? Ahí tenéis en la figura 2.4 un recordatorio de cuáles son los ejes de localización. Pues así vistos, medial, lateral, dorsal, perdón, ventral, dorsal, anterior, posterior, anterior o rostral, posterior o caudal. Repito, lateral, medial, anterior o rostral, posterior o caudal, ventral y dorsal. ¿Vale? Entonces, con esos ejes en mente, que sepáis que maduran antes las estructuras mediales que las laterales, las ventrales que las dorsales y las caudales que las rostrales. Pues eso. Y bueno, pues terminar de leer esta parte última del tema y os pido ya que vayamos viendo el tema siguiente, ¿vale? Empezamos con el bloque 2. Entonces, en la clase... antes de que se me olvide, la semana que viene no tenemos clase, ¿vale? El día 28, porque tenemos una reunión de temas con el rector, la recuperaremos, ¿vale? Pero apuntaros, ya ahora avisaré en secretaría para que os manden un recordatorio, pero la semana que viene, martes 28, no tenemos clase. La recuperaremos seguramente, pues no sé si hay alguna clase antes o después. Bueno, antes sí tenéis con Juana clase, me parece, ¿no? O a lo mejor es en otro curso. Bueno, yo ahora pregunto cómo vamos de horarios y de sales. Después de esta clase tenéis otra. Personalidad. ¿Y antes? Antes no tenéis nada. Pues igual podemos recuperarla antes. No sé si en un día o en dos, a lo mejor en dos partes de 45 minutos para que no se nos haga muy largo, porque luego tenéis otra más y no vais a estar aquí 4 horas y media o más. Entonces ya ahora hablo con secretaría y que me digan cómo andamos de salas y de horarios, ¿vale? Pero eso, que la semana que viene no hay clase. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí lo dejamos. Por favor, como tenéis tiempo de sobra, traeros leídos las partes correspondientes de los capítulos 3, 4 y 5, ¿vale? Leeros en la guía lo que entra de cada capítulo, ¿vale? Y lo vemos en 2 semanas. Y ya os anunciaré cuando recuperamos. Bueno, pues nada, que tengáis buena semana, que vaya todo muy bien y nos vemos.